Hebreos 10, empezando en versículo 19 hasta versículo 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, te pedimos que hoy podamos entender mejor no solamente el mandamiento, sino también el privilegio de congregarnos como iglesia. Te pedimos por nuestra iglesia que podamos tener esta actitud de gozo de estar en la casa de Dios los domingos, a pesar de problemas, a pesar de conflictos, a pesar de desánimo. Señor, que tú nos enseñes y nos ayudes para entender que no es solamente un deber, es un privilegio y un gozo y una bendición poder congregarnos como cuerpo de Cristo. Te pedimos que nos enseñes en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo te sientes los domingos? Otra vez la pregunta más precisa es, ¿cómo te sientes los sábados en la noche y los domingos en la mañana? ¿Cansado de tener que levantarte e ir a la iglesia cada semana? ¿Esperando que tengas un pequeño dolor en la cabeza para que no tengas que ir? ¿Consideres que es un deber que tienes que cumplir, pero honestamente no tienes muchas ganas? O tal vez eso no es el mejor domingo para hablar de esto, por eso que experimentamos tanto gozo y tanta bendición la semana pasada. Pero aun si no te sientes así cada domingo, no si te sientes así hoy, suele suceder, ¿no? Suele suceder. ¿Te sientes así cuando has luchado con tu cónyuge o hijos? ¿Cuando crees que tienes demasiadas cosas que hacer? ¿Cuando no quieres ver a una cierta persona? Yo creo que todos nosotros, en una ocasión u otra, luchamos así. Para algunos es cada domingo. Para algunas personas es cada domingo una lucha, un deber. Tengo que ir a la iglesia. Para otros no es tan seguido, pero puede ser una lucha. Mi deseo hoy es que el día del Señor, el domingo, puede convertirse en ser un gozo en tu vida en vez de solamente un deber. Que juntos podamos ver el privilegio de congregarnos en vez de solamente ver el mandamiento. ¿Me están escuchando? ¿Todos? Quiero que podamos hacer como el salmista, con toda honestidad. Yo me alegré a los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, versículo 1. Porque sí, el congregarnos los domingos y guardar el día de reposo es un mandamiento, pero también es un privilegio, es un gozo, es una bendición. Entonces mi deseo hoy es que hablemos de y entendamos el privilegio que tenemos para poder congregarnos los domingos. Al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar el mandamiento, porque lo que Dios manda es lo que tenemos que hacer, si es lo que sentimos o no. Los sentimientos no entran en el caso. Por eso, de manera breve, aquí al principio, antes de estudiar el pasaje en Hebreos 10, antes de enfocarnos en el privilegio que es nuestro el congregarnos, quiero que consideremos también el mandamiento. Leamos juntos, por favor, en Éxodo 20 y los versículos 8 a 11. Éxodo 20 y los versículos 8 a 11. Todos busquen sus Biblias, por favor. Voy a leer. Ustedes pueden seguir con la vista. En Éxodo 20, versículos 8 a 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto de los 10 mandamientos. Y creo que entendemos la importancia de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aún muchos incrédulos dicen que creen los 10 mandamientos. Realmente no, pero dicen. Pero en realidad, en la vida práctica, parece que aún muchos cristianos no creen el cuarto mandamiento. Pero la verdad es que romper este cuarto mandamiento es lo mismo, exactamente lo mismo como romper cualquier otro mandamiento. Como los mandamientos en contra de robar, matar, cometer adulterio, etc. No hay ninguna diferencia. Y para mí, en mi perspectiva, no hay ningún otro mandamiento en lo cual pensamos tanto, en tantas excusas como cristianos. Que no es normal escuchar a una persona decir: yo estaba muy cansado, por eso robé el dinero de la tienda. Pero escuchamos muchísimo: yo estaba cansado y por eso no fui a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Probablemente ningún cristiano piense que es una excusa válida decir: yo estaba de vacaciones, por eso cometí adulterio. Es ridículo, ¿no? Ridículo. Imagínense, una persona regresa de vacaciones y me entero que había cometido adulterio. Pero cuando yo confronto a la persona me dice: tranquilo, pastor, yo estaba de vacaciones, no pasa nada. Pues qué ridículo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vamos de vacaciones y no planeamos de antemano guardar el día de reposo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué pasa cuando salimos de vacaciones y disfrutamos el fin de semana y ni pensamos en ir a la iglesia? ¿Por qué el salir fuera de la ciudad es una excusa para el pecado? Porque romper el cuarto mandamiento es un pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué salir fuera de la ciudad te da una excusa válida para pecar? No tiene sentido. Entonces, sí hay un mandamiento y tenemos que tomarlo en serio. Y sí, estoy preocupado porque la iglesia de Dios en el mundo de hoy, en general, parece tomar muy a la ligera el cuarto mandamiento. Muchos cristianos hacen lo que quieran en el día de reposo. Y me preocupa cuando aún en buenas iglesias es tan fácil desobedecer, tan fácil inventar excusas, tan fácil desobedecer uno de los 10 mandamientos cuando uno está desanimado o cansado o cuando está de vacaciones. Eso no es excusa para nada. Estar de vacaciones de tu trabajo y de la ciudad no significa que estás de vacaciones de tener que obedecer los claros mandamientos de Dios. Si vas de vacaciones, habla conmigo para ver si hay una iglesia cerca. Pues no estoy diciendo que no puedes salir, pero planea. Habla conmigo, pues si dices: no hay iglesia ni cerca, habla conmigo para ver cómo puedo guardar el día de reposo. Eso hemos visto aquí, muchos de ustedes saben que hemos luchado con eso aquí en la iglesia. Personas salen y dicen: ¿te fuiste a vacaciones? Sí, ok, está bien. ¿A dónde asististe el domingo? No fui a ninguna iglesia, no conozco iglesia allá. ¿Me preguntaste? No. Es pecado. Y tal vez en muchas otras iglesias no predica eso. Pero el no guardar el día de reposo es igual de pecado de cometer adulterio, o robar, o matar, o adorar a otro Dios. No hay ninguna diferencia. Y si no estás de acuerdo, si estás molesto conmigo por decir esto, pues no estás molesto conmigo, estás molesto con Dios, porque son sus mandamientos, no son los míos. O por ejemplo, si una cosa sucede el sábado en la noche, o el domingo en la mañana, y causa que no vas a la iglesia, Cuando el mismito problema, si sucediera el martes en la noche o el miércoles en la mañana, no causaría que faltaras en tu trabajo, tienes que pensar seriamente en tus prioridades y dejar atrás excusas no válidas. Porque nuestra actitud debería ser diferente. Cuando hay conflictos en la casa, cuando caes en pecado, cuando te desanimas, esos problemas deberían impulsarte más a ir a la iglesia, no menos. La carne te va a resistir, claro. Esto sucede conmigo también. Pero con todo el amor que tengo para ustedes, no tienen ningún derecho a faltar el domingo porque están desanimados, o porque hay problemas en casa, o porque alguien les ofendió. No son excusas válidas. Esos son los momentos precisos cuando más necesitas estar en la casa de Dios. Y tenemos que entrenarnos con hábitos correctos para que sea increíblemente raro cuando tenemos que fallar. Que cuando no haya problema verdadero de salud, cuando no haya emergencia verdadera, aquí estamos. Aquí estamos. Okay, entonces es importante enfatizar el mandamiento al principio del mensaje, porque a veces todavía nos cuesta trabajo. Pero después de decir todo esto, que es muy válido y muy importante, mi enfoque en este mensaje no es hablar tanto del mandamiento. Eso ya establecemos claramente. Espera. Yo no creo que haya duda verdadera de ese mandamiento, porque no puede ser más claro. Ok. Esto ya establecido. Quiero que hoy entonces nos enfoquemos no en el mandamiento, sino en el privilegio. Porque mientras el congregarnos los domingos sí es un mandamiento, sí es un deber, también es un privilegio. Es un gozo, es una bendición estar juntos en la casa de Dios. Es un día especial, es un privilegio enorme, porque entramos a la presencia de Dios de manera especial, porque nos ayuda a mantener nuestra profesión de fe y porque así podemos ayudarnos unos a otros. Es lo que nos enseña nuestro pasaje de hoy en Hebreos 10. Vamos a estudiar los versículos 19 y 25 para entender el contexto, porque sí, el versículo 25 es muy conocido, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Todos nosotros hemos escuchado ese versículo. Y si lo obedecemos o no, sabemos que está en la Biblia. Pero a veces creo que olvidamos el contexto. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento de no dejar de congregarnos? Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver más el corazón. Vamos a ver más el privilegio de poder congregarnos y no enfocarnos tanto en es un deber. ¿Okay? Entonces juntos vamos a estudiar este pasaje. En primer lugar, el congregarnos es un privilegio porque entramos a la presencia de Dios de manera especial. So, antes de hablar del mandamiento de congregarnos, el autor de Hebreos prepara el escenario, hablando del privilegio del Hijo de Dios de poder entrar a la presencia de Dios debido a la obra de Cristo, versículos 19 a 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en la primera parte de este capítulo 10, antes de este pasaje, leemos cómo la ley ceremonial de Israel en el Antiguo Testamento era nada más una sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Porque dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, día tras día, tras día, tras día, tras día. Sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Por eso vino Cristo, ¿verdad? Para ofrecer un solo sacrificio por los pecados una vez para siempre y después sentarse a la diestra de Dios, como vimos en la clase hoy. Y debido a este sacrificio de Cristo, Dios cumple el pacto con nosotros, como dice el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nos dice Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio una vez para siempre. ¿Okay? Con toda esta en mente, entonces leemos el versículo 19. ¿Cómo empieza? Así que, ¿okay? Debido a, basado en esta gran verdad del sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados, debido al hecho de que Dios nos ha perdonado completamente porque Cristo pagó el precio, dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando entendemos que el libro de Hebreos es un gran contraste entre las sombras del Antiguo Testamento y la luz de Cristo en el Nuevo, podemos ver la imagen. El lugar santísimo era el lugar en el tabernáculo y después en el templo donde estaba el arca del pacto. Era el lugar que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Era un lugar restringido. Porque puesto que la presencia de Dios estaba allí, nadie podía entrar en el lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote. Y aún él solamente podía entrar una vez al año, como leemos en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, al cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces necesitamos entender el contexto. Cuando esta carta fue escrita, los judíos entendían. Era para su cultura, para su contexto. Ellos sabían que el lugar santísimo era restringido, que no había acceso para todos, que solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año con sangre. Entonces, imaginen el impacto cuando por primera vez leyeron Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ¡qué privilegio tan grande! Puesto que Cristo, cuando Cristo murió, el velo del templo, el velo que separó ese lugar santísimo del resto del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba abajo. Leemos en Mateo 27. Por eso, ahora nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos acceso a Dios. Tenemos libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo. Que ya no es un lugar físico, un templo físico, sino es la presencia de Dios en la adoración y en la oración. Es el privilegio y la libertad para entrar en la presencia de Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, y hablar con Él como nuestro Padre. Puesto que Cristo se sacrificó a sí mismo, puesto que su cuerpo, su carne, fue rasgado por nosotros, el camino ya está abierto y tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Estamos hablando antes de emoción y gozo. Si eso no te da gozo, no sé cómo darte gozo, ¿no? Ese es el evangelio, hermanos. Quiero ver una sonrisa o algo, ¿no? Están muertos allá, fríos. ¿Qué está pasando, no? Ya tú tienes libertad para entrar en la presencia de Dios porque Cristo, por su sangre, abrió el camino. Se rasgó el velo de arriba abajo para demostrarnos que ya no hay separación. Podemos entrar en la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Amén. No somos carismáticos, pero de todos modos. Un amén de vez en cuando está bien. Entonces, parte de la razón por la cual es un gran, gran, gran privilegio poder congregarnos los domingos en la iglesia, el día del Señor, es debido al acceso que tenemos al lugar santísimo. Otra vez, antes de la crucifixión y resurrección de Cristo, este privilegio no existía. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Pero Cristo hizo todo para darnos este acceso a Dios. Y por eso, conforme al versículo 22, nos dice que podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos, dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y quiero que entendamos cuán rara esta palabra, acerquémonos, hubiera sido para el judío del primer siglo. Piensen. Porque el judío nunca, nunca pudiera haber imaginado esta conversación con su amigo. ¿A dónde vas, José? Voy al templo para entrar en el lugar santísimo y hablar con Dios. Y José dice, no, no puedes hacer esto. No eres permitido entrar en esta parte del templo. No puedes entrar en el lugar santísimo. Este José dice, ah, está bien, no te preocupes, vamos, acerquémonos a Dios en lugar santísimo. Esta conversación hubiera sido imposible. Cada israelita sabía que no podía entrar en ese lugar. Era especial, que Dios mataría, literalmente mataría a la persona que entrara incorrectamente. Esta palabra es impactante en el versículo 22. Acerquémonos. Podemos acercarnos a Dios. Tenemos acceso a Él. Tenemos libertad para entrar a su presencia. ¡Qué increíble! Y también que lo hacemos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados cuerpos con agua pura. Eso no significa que Dios busca la perfección. Eso no significa que no puedes acercarte a Dios si no eres perfecto, porque sabemos que es Cristo, vestidos en Cristo, cubiertos con su sangre. Pero sí tenemos responsabilidad. No podemos acercarnos a Dios sin arrepentimiento. No podemos acercarnos a Dios sin confianza de que la sangre de Cristo nos cubre de nuestros pecados. Es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad acercarnos a Dios correctamente, como vimos hoy, con reverencia, en adoración completa. Te pregunto, ¿tú tienes libertad para entrar en el lugar santísimo? ¿Tú tienes acceso directo a Dios por medio del mediador? ¿Puedes acercarte a Dios con corazón sincero y plena certidumbre de fe? Si eres cristiano, la respuesta a todas sus preguntas es sí, un sí fuerte. Pero si nunca te has arrepentido de tus pecados, debido a una convicción que estás mal con Dios, si tus pecados siguen haciendo división entre ti y Dios, si sigues confiando en buenas obras para la salvación, o piensas que no es importante cómo vives, no tienes esa libertad. No tienes acceso a la presencia de Dios. Por supuesto, esa libertad no es debido a lo que tú mereces, lo que yo merezco. No depende de nosotros. Depende 100% de Cristo. Depende de su sangre. Depende de Él como el camino nuevo y vivo. Pues cree en Él y confía en Él para que tú también tengas acceso a la presencia de Dios y la salvación y vida eterna en Él. Por supuesto, como cristianos tenemos este privilegio, tenemos esta libertad en cualquier momento, no solamente los domingos. Es el punto aquí, ¿no? Que ya necesitamos un lugar específico, una persona para acercarnos a Dios. Pero no hay duda. No hay ninguna duda de que el día del Señor, cuando nos congregamos con otros en la adoración pública y colectiva, es especial. Es especial, hermanos. Cuando nos congregamos con otros, cuando entramos a la presencia de Dios con otros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, el contexto mismo de este pasaje nos lleva a entender esto, porque en algunos versículos aquí, algunos versículos más adelante, Pablo va a hablarnos de congregarnos, así relacionando este privilegio con nuestra libertad y la presencia, de acceso a Dios. De hecho, si vemos este pasaje, el autor habla de nosotros, versículo 22. Acerquémonos juntos. Por supuesto, tenemos esta libertad individualmente. Pero juntos, hermanos, juntos como iglesia, juntos como cuerpo, juntos como familia, vamos a acercarnos a Dios, disfrutar el privilegio de congregarnos y estar en su presencia juntos. Otra vez, no es solamente un deber, es también un gran, gran privilegio. Vamos juntos a glorificar a Dios y alabarle y adorarle. Vamos juntos para crecer, entendiendo la importancia y la obra de Cristo y su sangre que nos da acceso al Padre. Que lo hagamos juntos los domingos, como cuerpo, como familia, como hermanos y hermanas en Cristo. Que no faltemos. Es parte de la razón por la cual deberíamos reconocer el privilegio de poder congregarnos los domingos, el privilegio de estar en la casa de Dios y de reposo, es porque entramos a la presencia de Dios de manera especial. En segundo lugar, vemos que el congregarnos es un privilegio porque nos ayuda a mantener firme nuestra profesión de fe. Eso vemos en el versículo 23. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ante todo, necesitamos entender la relación entre con el punto anterior. En primer lugar, la única razón por la cual tenemos una esperanza, cualquier esperanza, es debido a la obra de Cristo, es porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. No hay esperanza sin Cristo. Ninguna. Porque no hay acceso a Dios sin Él. La otra relación aquí es que la base de nuestra esperanza es nuestra fe y nuestro acceso a Dios. Por eso podemos mantener, como dice aquí, esta profesión sin fluctuar. Porque la esperanza no está en nosotros. Si estuviera en nosotros, hubiera muchísima fluctuación. La esperanza está en Dios. La esperanza está en la sangre de Cristo que no cambia. Por supuesto, no siempre lo hacemos perfectamente, pero cualquier fluctuación es debido a nuestra debilidad, no debido a un problema en nuestra esperanza. Es lo que el autor enfatiza al final del versículo 23, ¿no? Porque dice: porque fiel es el que prometió. El autor no dijo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque sí se puede, sí se puede. No dijo eso, ¿verdad? No dijo, porque tenemos fuerzas, podemos mantener esta profesión. No. ¿Qué dijo? Mantengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú no eres fiel, siempre. Yo no soy siempre fiel tampoco, pero Dios sí. Pues es chistoso, ¿no? Pero escuchamos eso mucho en el país, ¿no? Sí se puede. No, no puedes. No, si no importa quién es o lo que está haciendo. En Cristo sí, lo que dicen Filipenses, ¿no? Todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece. Si Cristo nos manda a hacer algo, lo podemos hacer. Pero no nosotros mismos, no nuestras fuerzas. Sí tenemos que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de esperanza. Pero solamente podemos hacerlo porque fiel es el que prometió. Porque Él es fiel, aunque nosotros no siempre somos fieles. Por supuesto, esto en parte es una responsabilidad individual. Porque cada cristiano necesita mantener firme su profesión de fe. Pero fíjense otra vez cómo Dios escribió este pasaje. Porque otra vez el autor usa la forma de nosotros. ¿Verdad? En el versículo 23, mantengamos la profesión de nuestra esperanza. Entonces, esto es algo que hacemos juntos también. Es algo que hacemos como cuerpo, como familia, como iglesia. Es una profesión pública, no solamente una fe privada. Necesitamos a otros para hacerlo correctamente. Es más fácil hacerlo juntos, es más seguro hacerlo juntos. Porque cuando nos aislamos de otros cristianos, nuestra fe y nuestra profesión de esperanza fluctúan, y fluctúan muchísimo. Y por eso he dicho muchas veces, y lo repito, una persona no puede vivir la vida cristiana sola. Es imposible. Tal vez hay excepciones muy fuertes en un país donde no hay otros cristianos, pero en nuestro contexto, ¿okay? Aquí no podemos. Necesitamos a los demás. Necesitamos ser algo, parte de algo más grande. Necesitamos una familia en la iglesia local. Pues solos no podemos. No podemos. Entonces es muy práctico, ¿no? ¿Qué pasa cuando no vienes a la iglesia el domingo? Y especialmente cuando no es por una razón válida. Y olvídate por un momento del mandamiento. Eso ya vimos. Mi énfasis aquí no es hacerte sentir culpa porque no vas. Pero piensa conmigo. ¿Qué pasa cuando no vas a la iglesia domingo? ¿Tu fe es más o menos fuerte? ¿Tu profesión de esperanza es más o menos fuerte? ¿Tienes más fortaleza, más poder, más estabilidad o sientes más débil, sin fuerzas y con una tendencia de caer más fácilmente en el pecado? ¿Verdad? Sí, es mandamiento, pero pensemos de otra cosa ahora. Nos afecta muchísimo. Eso digo también a cualquier persona que va a escuchar eso después. Lo mismo. Te afecta a ti. Obviamente, esta respuesta, como ustedes dijeron correctamente, tenemos menos poder, menos fortaleza. Tu fe es menos fuerte. Te es más fácil caer en pecado cuando estás en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios no es fiel a ti individualmente? ¿Porque tu vida cristiana, personal, no es muy importante? ¿Esa es la razón? No. Pero necesitamos a otros. Necesitas a la iglesia. Necesitas estar con el pueblo de Dios en el día apartado para congregarnos. Porque sí, Dios nos creó. Y cuando no lo haces, no es solamente que estás desobedeciendo el claro mandamiento de Dios, aunque eso debe ser suficiente razón para obedecer. Pero tú, personalmente, en tu vida cristiana, tú sufres. Te hace falta. Entre semana te va a costar mucho más trabajo. Porque parte del privilegio de poder congregarnos es que juntos podemos mantener firme la profesión de nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios que es siempre fiel. Juntos. Y aun cuando sí vienes a la iglesia, obviamente es importante también venir para todo el tiempo posible. Aprender todo lo posible para que podamos mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, deberíamos, tanto como posible, aprovechar todo lo que la iglesia ofrece los domingos. Y ustedes saben que hemos cambiado cosas aquí en la iglesia para su bien, para que ya no es cada domingo comiendo aquí, para que ustedes puedan estar con sus familias también, y eso está bien. Pero otra vez, ¿por qué no aproveches la oportunidad de estar con tus hermanos y hermanas aquí? No, voy a mi iglesia porque está más cómodo. Claro. Voy a mi casa porque quiero estar con mi familia, porque me siento más cómodo. Claro. Yo también. Pero no es eso. Juntos. Juntos. Especialmente los domingos. No solamente los domingos, pero especialmente los domingos. Vamos a estar juntos, hermanos. Juntos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? A veces hay razones válidas, pero no siempre. A veces hay emergencias, pero no siempre. ¿Por qué no cuesta tanto trabajo? Porque lo vemos como deber y no como privilegio. O sentimos más cómodos solos en la casa que con los hermanos aquí. Claro, hay más pecado aquí porque hay más personas. Vas a tu casa y nada más tienes que enfrentar tu propio pecado y lo de tu familia. O sea, hay menos. Aquí hay más. Y pues dice, no me siento cómodo. ¿Y qué? ¿Qué? No, juntos, hermanos, juntos, porque necesitamos los unos a los otros. Necesitamos a todos. Cuando entendemos que parte del privilegio de congregarnos es que nos ayuda a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, vamos a querer estar aquí todo el tiempo que podamos. Por eso la escuela dominical también es importante. Por eso la oración también es importante. Y cuando entendemos ese punto, podemos también aprender cómo poner más atención al culto, tener dominio propio sobre nuestros cuerpos. Y no solamente venir por deber, sino gozándonos en la libertad que tenemos para entrar a la presencia de Dios y estar juntos manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Y finalmente, en este mensaje vemos que el congregarnos es un privilegio porque así podemos ayudarnos unos a otros. Es un privilegio porque así podemos ayudarnos unos a otros. En los versículos 24 y 25 vemos, tal vez de manera aún más clara, los privilegios y beneficios de congregarnos en la iglesia durante el Día del Señor. Leamos versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Entonces es importante entender aquí el propósito del culto de adoración. Obviamente, ante todo, venimos para glorificar a Dios. Eso es la primera cosa. También el culto nos ayuda a nosotros. Recibimos lo que necesitamos en la palabra. Dios nos enseña, Dios nos convence. Pero tampoco podemos ignorar la importancia de servir a otros cuando nos congregamos. Aquí el pasaje habla de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras y también de exhortarnos. Es la razón por la cual necesitamos pasar tiempo, suficiente tiempo aquí en la iglesia, porque si vienes a las 12:30 y sales a las 2, y ¿cómo puedes ayudar a otros? ¿Cómo puedes ser ayudado si tienes tanta prisa de salir de este edificio? Me da miedo a veces que, ¿qué dije? Que salen tan rápido, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudarnos unos a otros? Dice, no tengo una cita con otra persona, quiero estar con mi familia. Sí, es muy importante tener amigos y tu familia es una prioridad, pero ¿por qué no aquí, juntos, en la iglesia? Juntos, tú necesitas a los demás y los demás necesitan a ti. En primer lugar, aquí dice en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras. Entonces, piensa conmigo. ¿Por qué no solamente dice en este versículo que estimulémonos al amor y las buenas obras? ¿Por qué no lo dice así? ¿Por qué incluye la palabra considerar? ¿Alguna vez has pensado en eso? Bueno, cuando leemos este versículo de otra traducción, tal vez es más clara. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de no solamente glorificar a Dios en todo el culto, y no solamente la responsabilidad de recibir de la palabra lo que necesitamos, sino también tenemos la responsabilidad de considerar a otros, considerar cómo ayudar a otros cuando nos congregamos. La palabra considerar aquí, en el griego original, quiere decir observar o fijar los ojos. Se debe observar muy atentamente. Entonces, fíjense en lo que es el mandamiento y el privilegio de congregarnos los domingos. Necesitamos prepararnos de antemano para que cuando vengamos a la iglesia estemos preparados a ayudarnos unos a otros. Para que planeemos específicamente cómo vamos a estimular a alguien o a algunos al amor y a las buenas obras. Por supuesto, llegando aquí listos y disponibles, orando que Dios ponga a alguien en nuestro camino para estimularnos a nosotros al amor y a las buenas obras. La idea aquí es prepararnos y considerar cómo lo vamos a hacer. Tal vez parte del problema que tenemos cuando venimos a la iglesia es que nos enfocamos demasiado en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros problemas, e ignoramos los problemas de los demás. No siempre, pero es la tendencia que tenemos. Y eso no es solamente un problema cuando venimos, sino tal vez es parte de la razón por la cual a veces no venimos. O pensarlo así, cuando estamos desanimados y no queremos venir, ¿qué podemos hacer para entender que debemos ir? Tal vez deberías pensarlo así. Aun si tú no quieres venir, alguien aquí te necesita. No me crees, ¿verdad? Dios quiere usarte en la vida de otra persona. No estoy hablando a cristianos. Dios quiere que vengas para servir. Entonces, con todo respeto, con todo amor, no me importa para nada si dices, no, estoy desanimado, no quiero. Obviamente, vienes para glorificar a Dios, vienes para recibir lo que necesitas, pero también vienes para servir. ¿Y cómo vas a servir si no estás? ¿Cómo puedes estimular a otra persona al amor y las buenas obras si estás dejando de congregarte? Por ese contexto, es el siguiente versículo, no dejando de congregarnos. So aquí el autor está hablando específicamente de lo que hacemos cuando nos congregamos. Sí, también deberíamos hacerlo en otros días, por supuesto. La iglesia sigue fuera de este edificio. Pero el punto del autor es que cuando nos congregamos, tenemos la responsabilidad de considerar, planear, cómo estimular a otros al amor y las buenas obras. ¿Tú no quieres venir? A veces la lucha. A veces es la lucha, claro. Pues Dios quiere que vengas para servir. Dios quiere que vengas para ayudar a otra persona. Y nuestro texto nos dice específicamente que deberíamos prepararnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué significa esto? El diccionario dice que la palabra estimular quiere decir hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida. Así es. A veces nos desanimamos y necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos estimulen para seguir el camino y esforzarnos más para servir a nuestro Dios. Entonces, cuando estás cansado y desanimado y no quieres venir, recuerda que aquí es el lugar que Dios ha establecido para animarte. No en tu cuarto, no en tu cama. Aquí en la iglesia, Dios ha establecido un lugar para animarte, estimularte al amor y las buenas obras. Obviamente el problema es, una persona venga cansado, cansada, desanimada, y nadie le dice nada. Y nadie se da cuenta. Y sale igual desanimado, sino más. Y la persona dice, ¿para qué venir? Humanamente tiene razón. ¿Para qué venir si no vamos a ayudar? La responsabilidad es de los dos lados. Si estás luchando, necesitas venir para recibir esto. Si vienes, tienes que específicamente ver a las personas y entender cuándo te necesita. En vez de venir aquí con ojos cerrados, ojos enfocados en mí. ¿Qué necesitan mis hermanos? Difícil. Es el punto de congregarnos. Es una de las razones por las cuales estamos aquí. Y la palabra estimular, que se usa en el versículo 24, es aún más fuerte. En el original es la palabra provocar. La misma palabra se puede traducir irritar. Obviamente, en ese contexto no es algo negativo, pero es así de fuerte. La responsabilidad y privilegio del cristiano es estimular, es provocar a otros al amor y las buenas obras. Y tal vez más importante, esperar que otros hagan lo mismo para nosotros, que nos provoquen al amor y las buenas obras, y no estar ofendidos cuando personas nos hablan de nuestros problemas, lo que necesitamos. Entonces, si hay una persona aquí en esta iglesia local que está muy pendiente de ti, hasta que te irrite a veces, porque siempre está hablando contigo de tu responsabilidad como hijo de Dios, de tus prioridades, poner a Dios en primer lugar, lo que sea, da gracias a Dios por esta persona, porque está obedeciendo lo que Dios nos dice aquí, a estimularte, a provocarte al amor y las buenas obras. Me irrita. Qué bueno. Bueno, nuestra actitud no es siempre correcta. No siempre lo hacemos perfectamente. A veces la irritación es por el pecado en nosotros. Pero debemos dar gracias a Dios por las personas aquí que nos provocan al amor y las buenas obras, porque es para el bien de nuestras almas. Por supuesto, no podemos ignorar el mandamiento en el versículo 25. Es como empezamos el mensaje: no dejando de congregarnos. Mientras nos ayudamos unos a otros, mientras nos estimulamos al amor y las buenas obras, no debemos dejar de congregarnos. Por supuesto, porque si dejamos de congregarnos, no podemos hacer esto. No podemos entrar a la presencia de Dios de manera especial, no podemos juntos mantener firme la profesión de nuestra esperanza y no podemos ayudarnos unos a otros si dejamos de congregarnos. Y no siempre que tú dices, adiós iglesia, no voy a regresar, a veces es la inconsistencia. Vienes pero es cada 15 días, o vienes pero es cada mes, o vienes pero ignoras completamente la escuela dominical porque no sé por qué, porque no te es importante, porque estás cansado, no sé. Pero no solamente un deber, es un privilegio, es un gozo, o debería ser, por lo menos el punto, ¿no? Debería ser en tu corazón un gozo, un privilegio, obedecer este mandamiento. Entonces, hermanos, que entendamos, que disfrutemos el privilegio de congregarnos en nuestra iglesia local. Que sea nuestro gozo obedecer este mandamiento mientras nos reunimos como cuerpo de Cristo, demostrando el amor a otros como Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Y de hecho, ese es un testimonio muy fuerte a los perdidos que vienen a este lugar, a los no salvos. Porque si ellos solamente ven que estamos aquí por un deber, una costumbre, si ellos ven que realmente no disfrutamos el lugar de la adoración, ellos no van a querer estar aquí tampoco. Entonces oremos que Dios siga obrando en nosotros, que aunque no todos los domingos son como la semana pasada, cada domingo sí debería ser un privilegio y bendición, porque entramos a la presencia de Dios de manera especial, porque juntos podemos mantener firme la profesión de su esperanza y porque podemos ayudarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran privilegio ante todo de poder entrar a tu presencia, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo y el camino nuevo y vivo que su carne abrió por nosotros. Ayúdanos a nunca menospreciar el privilegio de poder entrar a tu presencia confiadamente y hablar contigo. Y ayúdanos a no menospreciar el privilegio de congregarnos. Señor, para aquellos que siguen luchando con esto semana tras semana tras semana, te pedimos que sí puedan entender la importancia de no romper uno de los 10 mandamientos. Que el cuarto mandamiento es tan importante como los demás. Y tú sabes cuáles personas necesitan primero aprender cómo obedecer el mandamiento. Pero Señor, para todos, lo que queremos ante todo no es solamente cumplir con un deber. Queremos tener gozo cuando entramos a la casa de Dios. Queremos tener gozo cuando nos levantamos en la mañana. Queremos tener gozo para que nos preparemos bien el sábado a la noche, para que podamos levantarnos a buena hora en la mañana, para que podamos estar en la casa de Dios y quedarnos tanto tiempo posible. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener esta actitud de gozo en vez de solamente cumplir un deber. Cámbienos, te pedimos. Por aquellos que luchen con eso muchísimo, te pedimos tu poder, tu fortaleza, para cambiar su actitud y cambiar su entendimiento. Te pedimos que esta iglesia pueda ver una consistencia en la asistencia, pero no solamente para números, no solamente para decir que siempre todos están, sino para que juntos podamos adorarte, juntos podamos mantener firme nuestra profesión de esperanza y juntos podamos estimularnos al amor y las buenas obras. Por favor, Señor, te pedimos que lo hagas en tu iglesia aquí. En nombre de Cristo. Amén.